Bueno, esta mañana queremos comenzar de nuevo una pequeña serie de un tema muy importante que yo creo que se habla mucho en la iglesia, pero poco se experimenta o, ¿qué es la palabra que busco? Poco sucede en la iglesia. Lo hemos visto antes de esto, lo que le voy a platicar, lo que vamos a estar abordando esta mañana y las siguientes semanas. Es algo que se platica mucho, hay mucha historia que se han platicado entre los antepasados, los hermanos ya que tienen años en la iglesia, pueden platicar testimonios de esto que voy a hablar. Quizás nosotros aquí hemos tenido la experiencia de estar en el medio de una experiencia tal como esta. Y estoy hablando, hermanos, de un avivamiento iglesial. Estoy hablando de lo que en inglés es revival, lo que es un avivamiento espiritual. Cuando uno menciona la palabra avivamiento, uno puede dejar su mente, su imaginación, porque lo hemos visto quizás en libros, lo hemos leído en la palabra, lo hemos visto por la televisión o nos han platicado los hermanos de nuestros antepasados y que tienen tiempo en la iglesia. Pero un avivamiento, uno se imagina y ve que la iglesia está en fuego. Amén. Está completamente en fuego. Están teniendo una experiencia muy feliz. Están teniendo una experiencia muy animadora. Como que atrae mucha atracción la iglesia, porque empiezan a llegar gente quizás de todos caminos a ver qué es lo que está pasando aquí en ese lugar donde está ese avivamiento. Hemos visto a través de los años en la televisión a veces que tenemos acá en este estado está sucediendo un avivamiento fuerte, que aún tan fuerte está ese avivamiento que vienen gente de otros países. Trafican desde México, Centro México, de Inglaterra, de donde quiera que usted quiera, cruzan mares por tal de venir a mezclarse, a ser parte o a sentir, a tener la experiencia de ese mentado avivamiento. Y son cosas muy platicadas, quedan muy bien grabadas en la historia, pero poco sucede. Poco sucede. Aún le voy a decir que, bueno, con los años que tengo yo, había historias que mi mamá me contaba, o he platicado yo con hermanos ancianos, de experiencias que en los 50s, en los 60s ellos tenían, quizás en los 70s, que son muchos años para quizás alguien aquí, tenían experiencias de tales eventos en la iglesia. Pero hemos visto, hermanos, y yo, teniendo ya estos años y 40 años casi ya en ministerio, he notado que con los años que están pasando, poco pasa lo que es un avivamiento, que lo que yo me imagino y lo que yo pienso y entiendo escrituralmente son reales. Usted sabe que siempre hay un desafío en nuestras pláticas. Hay que considerar lo que es genuino y lo que no es. Porque hay mucho evento en estos días que vivimos. Hay muchos acontecimientos en la iglesia que llaman la atención de todo mundo, y todavía la gente sigue caminando de muchos lugares a ver lo que está pasando. Pero lo que he notado es que es por norma, cuando algo así sucede, todos le nombran avivamiento. Es que hay un avivamiento. Hay un renovamiento sucediendo aquí en este lugar. Vamos, sea lo que sea. Pero si hay una emoción, hay un movimiento que atrae al pueblo, quizás a la ciudad, a otras iglesias, hermanos, y aún a los que buscan solamente por novedad, cosas eventuosas que son emocionantes, van a ese lugar. Y no puedo decir que no me gusta, porque es bonito oír tales cosas y uno siempre con la esperanza de que sea una cosa genuina. Porque déjeme decirle, hermanos, que un avivamiento genuino deja resultados. Ay, cómo me gusta predicarles a ustedes. Son cristianos. Es que lo genuino deja resultado. Lo que es impostor no deja nada. Y uno como cristiano, siempre la palabra nos enseña que investiguemos las cosas con justicia y que veamos lo que está sucediendo, que comprobemos los espíritus. Uno nunca debe de bajar su barda. No estoy hablando, no estoy estimulando aquí una emoción o un pensamiento crítico que donde quiera nomás andas viendo y será cierto, ¿no? Y anda tan crítico uno que uno nunca siente nada por tal de que es tan crítico y nada recibe. No. No estoy hablando de eso porque yo mismo he ido a eventos que son emocionales de esa manera. Pero siempre uno en el corazón tiene ese entendimiento de que todo lo que brilla no siempre es oro. ¿Sí me entiende esa lengua, esa palabra? No todo lo que hace ruido hace buena, bonita música. Hay diferencias. Entonces, esta plática, hermanos, que vamos a tener, se trata específicamente de ello. De cosas que tienen que acontecer cuando son las cosas genuinas. Es como es decir, hermano, sencillamente le digo rápido, que cuando alguien viene a Cristo, algo tiene que suceder. No quizás, pues a ver qué hace el Señor. No. Ojalá que, no. Es imposible uno venir a encontrarse con el Señor y tener una experiencia con Él y que camine de ahí, de ese lugar igual. Las cosas cambian. Hay transformación. Sino, ¿cómo comprobamos el poder? ¿Cómo comprobamos la experiencia real? ¿Cómo identificamos lo genuino? Cuando llegamos a la iglesia y pasa uno un servicio y sale igual, ¿qué sucedió? Nunca he oído quizás una crítica de alguien que dice, oye, pues tanto que vas a la iglesia y nada cambias. Sí se dice, ¿verdad que sí, hermano? Nosotros somos latinos mexicanos. Aquí se habla así. Oye, pues tanto que iglesia y que tú y que Dios, eres igual. ¿De dónde vienen esas críticas? ¿De dónde vienen, hermanos? ¿Dónde nacen? ¿Que somos malos de genio, malos solamente? ¿O es porque tenemos la experiencia de a veces ver que uno dice que algo sucede, pero nada sucede? He titulado esta serie, hermanos, pequeña serie, sencillamente un clamor por avivamiento. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, de estar aquí en esta casa de oración. Gracias, Señor, porque nos das el aire en nuestros pulmones para poder cantarte y hablar de ti, Señor, mencionarte. Nos haces sanos de mente, Padre, para poder concentrarnos en ti. Nos das un corazón noble, Señor, para poder sentirte. Te pedimos esta mañana, Señor, mientras abordamos este pensamiento, consideremos las verdades de tu palabra, no mis filosofías, no mis opiniones, ni las de nadie, pero lo que tú esperas de tus hijos, Señor. Que entendamos por lo cual tú haces las cosas y con qué medio, con qué esperanza, Señor, suceden lo que permites. Todo esto te lo pedimos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice tu palabra, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Salmos 85. Vamos allí. No voy a terminar, obviamente. Voy a, cuando el tiempo se me acabe, entonces ya con eso terminamos y seguimos la semana como siempre lo hemos hecho. Salmos 85, verso 1. Dice, fuiste propicio a tu tierra. Oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Viene el clamor: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Eras enojado contra nosotros para siempre? ¿Estarás, perdón, enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación a generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos pondrá por mi camino. ¡Wow! Yo ya acabé, hermanos. Ya con eso es suficiente, ¿no cree usted? ¡Wow! ¡Qué oración! ¡Qué plática este hombre con Dios! Un momento podemos, hermanos, con mucho cuidado examinar en nuestros pensamientos qué serían los sentimientos de este hombre mientras que él estaba orando, platicando, hablando con Dios. Hay un clamor aquí en este pasaje, hermanos, una expresión total de todos sus sentimientos. Aún secretamente descubre aún sus propias inconsuficiencias, sus propios pecados, su propio arrepentimiento. Es una plática corta pero muy profunda si la leemos despacito. En el versículo capítulo 6 de este maravilloso salmo, el salmista ora y pide y ruega a Dios por un avivamiento. Algo había sucedido en el pueblo, hermanos, de ese tiempo, que causó que lo que antes era, ya solo era una historia. Él estaba hablando y casi se puede escuchar el dolor y su desesperación en su voz mientras pronuncia estas palabras que él habla con Dios. Se siente que está cautivo en dolor en su corazón, pensando solamente lo que es ahora, algo tan maravilloso que era antes, solo es solamente un recuerdo lejano. Comenzó con la memoria de recordar qué tan bonito era antes. ¿Usted nunca ha oído a gente, hermanos, que habla así? No, sí, antes era precioso. ¿Verdad que sí? Usamos ese término mucho. Ahora no es igual. No, hombre, cuando nosotros estábamos chicos. Ay, no, hombre. Esos tiempos estaban gigantes, eran buenos. No, ¿ahora qué? Y hace una división, hace una comparación las personas del ayer y el ahora. Hay mucho anciano, lo puedo decir sin criticar, pero hay mucho anciano y quizás muchas veces con mucha razón que dice: la iglesia no es igual. No es igual. Yo me acuerdo cuando esto, y yo me acuerdo que el pastor, y yo me acuerdo que los hermanos, yo me acuerdo que había esto, me acuerdo que había el otro, me acuerdo que los servicios, me acuerdo repasando la memoria de la historia pasada. Y aunque digan, no quiero criticar los presentes, pero sí lo están haciendo porque están comparando, diciendo básicamente, lo que hay ahora no es igual que el ayer. Y se ve algo fuerte aquí. Señor, antes había tu favor. Estaba tu fortuna, Señor, tus bendiciones sobre nosotros. Sentíamos tu perdón, había alegría en el corazón, había paz. Y está recordándose, ya me lo imagino, agarrándose un puño así en el pecho. Señor, había tantas cosas tan bonitas. Y al terminar sus palabras, respira y dice, Señor, haznos vivir de nuevo. Señor, danos la experiencia otra vez. Algo pasó. Y estoy consciente de lo que pasó. Pero ya no es igual. A la misma vez en sus palabras, hermanos, demuestra su condición y la condición del pueblo de Dios en su tiempo. Sencillamente se oye en la descripción de las palabras que usa. Usa palabras, sencillamente avivamiento, demuestra que alguien está muerto. Cuando alguien vivifica a alguien, en lo más básico es dar vida de nuevo. Eso quiere decir que hay muerte en el medio de ese pueblo. Para que mencione que antes había paz, es decir, no hay paz ahora. Cuando habla de las misericordias y las fortunas de Dios sobre sus vidas, está hablando que hay escasez en el pueblo. Y luego reclama y dice, Señor, háblanos fuerte, háblanos de una manera para no volver a la locura que estamos viviendo ahorita mismo. Es un pasaje, hermanos, que lléveselo a su casa, abra su Biblia y léalo mil veces, léalo y usted va a ver, hermanos, a un hombre parado en presencia de Dios, describiendo la condición propia y del pueblo y aún del mundo alrededor de él. Faltaba Dios. La experiencia genuina de Dios. Y él podía comparar porque sabía que había paz y ahora no hay. Él sabía que había gozo y ahora no hay. Él sabía que no había escasez y ahora sí hay. Aún sabía que no había locura y ahora sí hay. Señor, no nos revivirás otra vez para que tu pueblo se regocije. No nos darás, Señor, nueva vida para poder que haya alegría entre tu pueblo una vez más, para que tu pueblo vuelva a ver y sentir el gozo que teníamos antes en ti. Es claro, hermanos, su clamor por avivamiento. Multitudes de gentes, hermanos, en estos días oran la misma oración. Mucha gente ora, muchos pastores oran esta misma oración. Algunos de nosotros, como comencé esta mañana a decirles, hemos tenido la experiencia de ver un avivamiento o tener la experiencia de un avivamiento, aunque sea a una pequeña escala, donde hemos visto que almas han sido salvas y restauradas, transformadas, que ha habido un movimiento profundo espiritual, un nacimiento y un amor para la oración, un cierto descanso espiritual sobre el pueblo. Pero la misma vez, en la generación en cual vivimos, puedo decir con certeza, hermanos, que hay muchos que nunca han visto nada. Ahora, es fácil entender que aquellos que hemos visto un movimiento fuerte, de ahí nace y surge un anhelo de decir, Señor, dánoslo otra vez. Aquel que aprueba lo bueno una vez sabe a cómo sabe y va a decir, ¿me das más? Pero el que nunca ha probado, ¿qué va a rogar? ¿Qué va a pedir? ¿Quieres esto? Pues no sé ni qué sabe. ¿Verdad que sí? Es sencillo, es básico. ¿Quieres comer de esto? No. ¿Lo has aprobado? No. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabe? Pero aquel que aprueba el pastel, que la dulzura de un pastel que mamá hace o que alguien hace, oye, dame otra empanadita, está bien rica. Y ruega uno. Así vemos básicamente el principio que le explico. Está rogando este hombre, hermanos, porque él había probado lo que era un avivamiento real en la iglesia. Pero qué de aquellos hermanos que no han tenido la experiencia de nada de eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué les va a brotar? ¿Qué va a causarle a ellos un anhelo de llorar en el altar y gritarle y clamarle a Dios y decirle, Señor, danos un avivamiento de nuevo? Que si alguien te diga, ¿y qué es un avivamiento? Pues no sé, pero dárnoslo. No hay desesperación, pero aquellos hermanos que hemos tenido la experiencia, así como este hombre, debe de nacer y puede más fácil nacer ese clamor dentro del corazón. Vuelve a darnos vida, Señor. Vuelve a renacernos, vuelve a darnos esa vida que conocíamos antes. Cuando uno sabe y aprueba, hermanos, uno puede nacerle en su corazón ese anhelo real de venir a poder pedir a Dios lo genuino una vez más. En la vida, hermanos, natural, nosotros mortales, la gente puede perder la fuerza para caminar en su fe. Hemos visto que gente a veces se debilita espiritualmente. Y en mis años, y estoy seguro que usted también, pero como le digo, no lo digo con un ojo que mal habla o que critica, pero hay gente realmente que a veces flaquea en su fe espiritual. ¿Cuántos hemos conocido una gente así? ¿Verdad que sí? Ah, que dices tú, ay, antes estabas bien animado, ¿qué te pasa? Y sea cualquier razón para ellos, sería una cosa grande, una cosa pequeña, y la opinión no es nuestra para juzgar, pero si para ellos fue suficiente para enflacarlos así, de esa manera espiritualmente, pues ellos saben. Pero la verdad es que sí hay gente que se debilita. Y a veces cuando alguien lo ve de esa manera, pues uno como hermano va y lo alcanza y ora por él y le ofrece ese alimento espiritual y empieza a agarrar fuerza a ese débil y en oración y en confianza en el Señor y la entrega de ese hermano, hermana, lo que tú quieras, ese joven, empieza a restaurarse y por gloria de Dios se restaura y vuelve a caminar. Qué bonito. Pero a la misma vez, hermanos, tenemos que considerar que hay otros que se debilitan. Y sea que alguien venga a tratar de ayudarles o no, se dejan soltar de esa fe, de esa confianza, y desafortunadamente muchos han muerto espiritualmente, que ya no caminan con Cristo. Eso, hermanos, es una realidad. ¿Verdad que sí? Yo he conocido en muchos años, he conocido gente que eran un fuego en la iglesia, podías contar con ellos, estaban alabando al Señor, eran los más que motivaban el pueblo. Y ahorita ni cerquitas de una iglesia, ni tan poco tiempo para escuchar una palabra que se trate de Él. Se mueren espiritualmente. Y aquí en este pueblo, hermanos, en cual está hablando este salmista, hermanos, ahí en ese pueblo podemos saber con las palabras que él usa que hay gente muerta espiritualmente y hay otros hermanos que muy apenas están agarrados de su fe en el Señor. Hay otros que están caminando pero un poco débil, pero siguen, pero hay otros tendidos completamente. Porque usa esa palabra avivamiento, renuévanos, vivifícanos. De nuevo quiero decirle que por definición lo que es revivir es volver a la conciencia o a la vida, restaurar a la actividad y florecimiento que sea producto, el restaurar de un estado deprimido, sacarlo de un lugar deprimido, inactivo, y ponerlo en su posición, renovado, fuerte y con propósito y valor. Eso es renovar. Es aún renovar a alguien, no tan solamente físicamente, pero en la mente también puede ser renovado, como nos enseña la palabra. De llevarnos a un lugar donde seamos conscientes y vivos. Todo esto está pidiendo el salmista. Esta gente está adormecida, está muerta en su cuerpo, no siente nada. Dales un pulso de nuevo, dales vida, dales propósito, dales pensamiento, dales conciencia, dales valor, dales propósito en la vida de nuevo, Señor. Algo pasó, que estoy aquí caminando aún entre los muertos. El salmista en este salmo, hermanos, nos enseña unos principios que quizás no se oigan tan divinos y tan profundos, pero son básicos. Pero hermanos, quiero decirle que tan sencillos son que la gente los ignora. Pero son demostraciones o son principios necesarios. Porque si los ignoramos, hermanos, sucede lo que estamos hablando con el pueblo de ese tiempo del salmista. La primera cosa que le voy a hablar esta mañana, y no sé cuánto nos queda, poquito tiempo, voy a darle, como le digo de nuevo, lo que podamos con el tiempo. Para que haya un avivamiento genuino, para que Dios se mueva en un lugar, para que haya un avivamiento así como dicen que había antes, o que haya pasado lo que antes pasó, pero ahora mismo Dios puede darnos un avivamiento. Pero para que eso suceda, hermanos, tiene que haber algo muy importante en nuestras propias vidas. Y es la conciencia, o seamos conscientes de nuestra propia vida espiritual. Es un desafío, hermanos, este principio, porque a nadie le gusta juzgarse a sí mismo. Hemos hablado mucho de ello, hermanos, en este púlpito. A nadie nos gusta criticarnos a nosotros mismos. A nadie nos gusta que seamos nosotros la base de la examinación. Pero aún la palabra, y muchas veces nos dice que debemos nosotros ser los primordiales donde debe haber examinación. Es fácil criticar a alguien más, es fácil tomar la medida de otro. Y si, pues yo creo que ese hermano no le creo. Y esta familia no creo yo. Oye, y esta iglesia no creo yo. Y esta persona no creo yo. Le falta, yo la miro que le falta. Es fácil juzgar exteriormente a una persona y ponerlos en tu propia posición, donde estén ellos, estén o no estén. Pero el desafío en un principio así, hermanos, no es que mires hacia afuera, es que la demanda es que miremos hacia adentro. Hablemos de otras cosas. Hablemos de otras cosas, dice mi hermano Santiago. No me metas a mí en tus líos. Oh, pero ahí comienza todo, en tus líos. El salmista aquí en este pasaje, hermanos, quiero que me oiga bien lo que le voy a decir. No tan solamente está expresando una oración de petición delante de Dios. La leemos, la podemos leer como una habla exterior o hacia afuera. Pero quiero que lo lea con tiempo y despacito, y usted va a ver una cosa, algo muy asombrante, muy importante, que nos falta a veces, muchas veces a nosotros. Que él no tan solamente está haciendo una oración hacia afuera, con dirección de adentro a afuera. Pero este hombre aquí, mientras él está orando, está hablando aún no tan solamente esa oración, pero está haciendo una confesión de su necesidad interior. Está demostrando, está de rodillas, está mencionando, buscando la lluvia, no tan solamente porque ve que está el pueblo seco, pero porque se siente seco. Si no se sintiera de esa manera, él no hubiera emoción en su plática. Señor, pues dales agua a estas gentes, hombre, para que no se mueran. Pero se siente en su habla, dice: Señor, danos de beber, danos algo, Padre. La expresión demuestra, hermanos, que no están solamente hacia afuera, pero él está sintiendo aún el dolor de esa sequía espiritual en su vida. Es una confesión honesta, de una conciencia honesta, una examinación real de su propia persona. Él sabía dónde estaba su corazón y él sabía también dónde estaba el corazón del pueblo. Él era consciente de la razón por qué la gente estaba desfalleciendo y sufriendo en esta posición amarga de corazón espiritualmente, pero aún a la misma vez él conocía que él andaba entre el medio de esa sequía. Esto nos enseña algo bien importante, hermanos, y voy a pedir al Espíritu Santo que él nos enseñe aún más de lo que se alcanza en mi mente. Nunca podemos nosotros excluirnos del pueblo de Dios. Yo no puedo excluirme. Yo por eso nunca hablo que tú tienes que hacer esto y tú debes de arrepentirte y tú, hermano, tú debes de esto y estar apuntando de este púlpito sencillamente porque Dios me ha llamado como pastor. Me excluyo yo al círculo de ovejas de Dios porque yo soy mucho, muy parte de ustedes. Nunca uno puede, nadie, cuando uno se enseñorea sobre una persona, es lo que hacían los fariseos, se enseñoraban sobre la gente y ponían reglas y regulaciones y cosas al pueblo que ellos mismos no practicaban. Esa es una enseñanza y un principio muy importante, hermanos. Porque muchas veces, a veces a uno porque le dan la obligación, la responsabilidad de predicar y enseñar algo, se siente como que tiene derecho a decir: yo lo aprendí, a ti te falta mucho. Pero no es así. Somos el mismo pueblo. Uno nunca puede excluirse del pueblo de Dios si eres pueblo de Dios. Porque acuérdese que solamente hay una cabeza. Y todos somos cuerpo. Y cuando hablamos de avivamiento, hermanos, ese es el pecado que hace muchas gentes cuando critican a una iglesia que quizás no tenga tanta emoción como a ellos les gusta. No sé qué les falta a esa iglesia, no sé qué le falta a ese pastor, no sé qué le falta a ese movimiento. Esa iglesia es lo que necesita. Tú eres la iglesia. Si algo falta en la iglesia es porque algo te falta a ti. Dígame en la iglesia, vamos a crecer con esta enseñanza, hermanos. Nunca se siente usted una crítica de decir: oh, es que esta iglesia o que este pastor o que estos hermanos, se excluye usted de ese pueblo. Excluyase diciendo que usted no es parte de la iglesia, entonces está bien, se la paso. Pero si usted dice que es creyente, cuando hay una sequía, tú eres parte de esa sequía. Tú eres parte de esa falta. Si no hay movimiento espiritual, no te estás moviendo. Si no hay fuego en la iglesia, es que estás apagado. Un avivamiento, hermanos, no viene sobre la iglesia como un gran fuego y consume a todos automáticamente. No, un fuego grande en la iglesia comienza cuando a cada uno de nosotros empezamos a prender en lumbre. Cuando usted anda en lumbre, viene y se contagia con otro y prende otra lumbre más grande y otra lumbre más grande. Para cuando acuerdas, cuando el pueblo completo está en fuego, es porque todos están encendidos en presencia del Señor. Glory to God. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Enséñanos, Padre.
que anhelamos esa lluvia espiritual, pero no va a llegar, hermanos. En ningún lugar va a llegar hasta que se aprendan los principios reales de la Escritura. No podemos excluirnos. Si quiere una iglesia, un pueblo, una familia, hermanos, que haya un fuego, un manantial espiritual, tiene que haber recipientes de acuerdo en la iglesia. Amén. Wow. Así es que no tan solamente está orando, pero está hablando con convicción, conociendo la razón por cual Dios secó los cielos sobre ellos. Por eso habla con tanto sentimiento del pasado. Por eso a él anhela la buena fortuna de los tiempos pasados. Por eso habla de los perdones del Señor y la paz y el favor de los tiempos pasados. Y de su propia sed de Dios clama: Señor, renuévanos de nuevo. Envía esa lluvia. ¿Por qué estaban en esa caída, hermanos? No podemos pasarnos sin considerar por qué llegaron a esa condición. Hay una cosa solamente que puede apagar ese fuego o esa fuente celestial. Una cosa solamente. No es falta de un predicador, no es falta de música bonita, no es falta de buen aire acondicionado, una buena banca o un buen edificio, ¿no? ¿Qué es lo que detiene un movimiento de Dios? Un alejamiento de Él por medio de nuestras faltas. Mire lo que dice el salmista de este pueblo. Y la última, las últimas dos palabras de esta frase, mire lo que dice en Salmo 85 y 8. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, para que no vuelvan a caer espiritualmente. Cuando uno se deja caer espiritualmente, no puede uno esperar, hermanos, que haya un fluir espiritual del cielo. Por eso se demanda santidad en el púlpito. Por eso se demanda santidad en los que se paran detrás de púlpitos que maestrean aquí en la iglesia. Hable con cualquiera uno de ellos. Ellos conocen los requisitos que tenemos aquí en este templo. Hable con los muchachos para que usted sepa qué son los requisitos para practicar y participar en este templo. Ni uno de ellos anoche tocó en este club y luego viene porque es buen músico a tocar aquí. A mí no me interesa que seas magnífico a cualquier instrumento, pero si no tienes vida en Cristo, no tienes lugar en el púlpito. Oh, pues llegué tarde porque anoche toqué en un baile. Ah, ok, vente, te necesitamos un pianista. No, hermano, qué equivocación tan grande. Estamos matando a los jóvenes, estamos matando a los instrumentistas espiritualmente. Pero hay una cosa solamente lo que apaga. Esa es que volvemos a nuestra vida antepasada, empezamos a sentirnos adormecidos de las cosas espirituales que antes hacíamos. Obviamente el pueblo este en ese tiempo de paz y de gozo y de salvación, el pueblo iba caminando conforme al plan de Dios. La gente se estaba cuidando espiritualmente y ese río de avivamiento, el Señor no se lo detiene a nadie, hermanos. Ni porque seas más especial, una iglesia chiquita, una iglesia grande de miles o una iglesia de 15, Dios nunca detiene su río celestial de avivamiento, nunca, con tal de que haya santidad. creo que nuestro mundo en este día, la razón principal y posiblemente la única razón que no experimentamos tantos avivamientos reales, es porque hay mucha emoción y poco genuino. A veces nombramos, hermanos, o identificamos un avivamiento cuando se juntan miles de jóvenes y tan salte, 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 porque está un grupo musical muy famoso tocando y ¡ah! ¡Oh, qué avivamiento! Y es bonito, no lo estoy criticando, es bonito. Yo he ido a muchos conciertos y se pone bien bonito, muy emocionante. Pero ese no es el avivamiento que está pidiendo el salmista. A veces, hermanos, cuando nos reunimos para escuchar a un orador muy popular, viene todo mundo a oír a ese hombre que lo conocemos por la televisión y viene fuerte porque queremos oírlo y la gente se emociona y se goza, hermanos. Y yo también he ido a esos también y son buenos, son bonitos, me gustan, están muy bien. Pero no podemos decir que eso es un avivamiento del cual está orando el salmista. A veces nombramos que hay un avivamiento, a veces la ciudad le pone hasta nombre de avivamiento cuando hacemos suficiente ruido y el público o la sociedad oye que estamos haciendo ruido y nos ponen en la página primordial del periódico. O salemos en la noticia, wow, hay algo pasando en Rock of Ages. Pero eso no constituye un avivamiento. Tampoco. Tiempo muy emocional, un tiempo muy contento, muy felices, está bien. Pero hermanos, no constituye lo que es genuinamente una revivificación de pueblo. ¿Me entiende? Hay una línea muy delgadita, hermanos. Y que si uno no se fija, puede uno empezar a vivir solamente una vida emocional, pero nunca realmente una vida transformacional. ¿Me está entendiendo? Hay que saber. Es cuando un buen cocinero aprueba algo y dice, me sabe, pero no es. Así uno tiene que mostrar los espíritus, así uno tiene que mostrar lo que es real. Y de nuevo quiero decirles, no es que no debemos de atender, es que no podemos gozar de esas cosas, son bonitas. Aquí tenemos conciertos, a veces vienen grupos musicales y tocan y se pone bien bonito, bien bonito, bien bonito. Me gusta, soy músico yo, hermanos, a mí me gusta mucho. He ido a muchos conciertos cristianos, he ido a muchos conciertos aún antes de Cristo y sé la emoción que sucede ahí en ese lugar. Pero estoy escribiendo una línea, hermanos, finita, que si acaso no le ponemos atención, empezamos a nombrarle genuino a lo que realmente no es genuino. ¿Amén? Amén. Es tan importante que seamos examinadores de nuestros propios corazones. Este salmista sabía que en su clamor al Señor, él sabía que en la única respuesta a su estado caído era un avivamiento de Dios. La única respuesta a los corazones olvidadizos del pueblo era un avivamiento real de Dios. Él sabía que la única respuesta a esos corazones que estaban caprichosos y buscando otras cosas aparte de Dios, lo único que iba a despertarlos era un real avivamiento del cielo. Uno de los mayores motivadores, hermanos, que mueve la mano de Dios es un corazón con convicción. No una buena canción. No un buen edificio, ni un buen predicador, ni un bueno esto ni lo otro. La única cosa que nos demuestra la Escritura, o algo bastante importante que conmueve el corazón de Dios para entregar a Él esas lluvias celestiales, es un corazón con convicción. Segunda de Crónicas, muy conocido este pasaje, 7:14, dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla, ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos. Entonces, diga conmigo entonces. No podemos olvidar lo que dijo antes. Nos gusta leer lo último. Yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No, no, no. ¿Qué dijo antes? Porque dijo entonces, entonces después de qué, después de que mi pueblo se humille, para humillarse uno tiene que haber una vista interior, tiene que haber una investigación espiritual personal. Tú tienes que saber, hermano, de ti mismo si estás vivo espiritualmente o solamente andas nadando así poco a poco débil. Yo tengo que saber, hermanos, es mi obligación saber con propósito de salvar mi propia alma, con tal que Dios se agradezca conmigo, se contente conmigo de estar examinando mi corazón, como dijo Pablo, a ver si estoy en la fe. Pero comencé diciéndoles esta mañana, hermanos, a no nos gusta a nosotros ponernos en la silla de investigación. Si se humilla, es bastante, hermanos. Usted sabe que el orgullo no tiene rodillas. ¿Verdad que sí? El orgullo camina así, ¿no? Híncate. No tiene rodillas el orgullo. El todo lo puedo y yo soy el que soy, a mí nadie me cambia. Así camina, mira. No camina como esté yo. Así, mira. Y aunque lo quieras que se doble, no lo doblas porque no tienes rodillas. Primero lo quebras. Y ora y busca mi rostro. Y se vuelve de sus malos caminos. Es un desafío. No podemos solamente leer esas palabras y decir, ah, sí, pues ya voy a dejar eso. No, ¿Cuánto hemos podido dejar de comer, hermanos? Yo vengo con órdenes del doctor, hermano. Me dijeron, oye, te estás viendo un poquito más delgado apenas ahora mismo. Le digo, es que me estoy muriendo de hambre. El doctor me dijo que no puedo comer esto por mi hígado, por mis riñones. Es que me quitaron absolutamente nada. Así es que al rato que me pare aquí, si piensan que es DJ, no, soy yo. Ay, ay, ay. No es fácil. No es fácil. Voy a seguirle, ya voy a terminar como quiera. Lo voy a aburrir con esto. Usted sabe que cuando yo pesaba 340 libras. No tengo una foto, le hubiera puesto, no cabe aquí en la pantalla. Bien dado, bien bendecido. Cuando me enfermé de mi hígado, me dieron obviamente la razón, que era dieta, que es lo que comía. Y me echó a perder. Me eché a perder. Y también porque yo sufrí una operación de espalda y tomaba muchos Tylenol. Tenga cuidado con los Tylenol, eso queman mucho el hígado. La grasa y la sal, todas esas cosas te queman mucho el hígado, especialmente cuando eres grandecito, así como yo. Y me dijeron que dejara y dejara y dejara y dejara. Y yo estaba pensando, dejar, no creo, a mí me gusta esto y lo otro. Y yo empecé a poner mi almacén de cosas. Mi casa está llena de lo que me gusta, y mi esposa y a todos. La diferencia entre mi esposa y yo es que a ella también le gusta lo bueno, pero come poquito como gente. Y yo como por 3-4 gentes. Y nunca realmente dije, pues sí, está bien. Pero ¿sabe cuándo, hermanos, fue importante para mí cambiar mi vida, por decir? Cuando me di cuenta que si no cambiaba, me iba a morir. Y no porque le tema la muerte, les he dicho muchas veces, sí, no temo la muerte. Me burlo de la muerte. Venga cuando venga, ¿quién la va a detener? Nadie, ni así que ¿para qué te enojas? Pero yo no voy a hacer nada porque no tengo miedo a morirme. Yo no voy a dejar de hacer nada porque tengo miedo a morirme. En esos pensamientos. Pero cuando viene, hermanos, viene ese reto, viene esa amenaza fuerte, uno considera lo que está haciendo. Así es que déjeme rápidamente cambiar esto y injertarlo en lo espiritual. Hermanos, usted no tiene que dejar de ser nada. A usted siga viviendo su vida como usted quiera. It's okay. No se hace nada. Pero piense que si lo que está haciendo, hermano, le va a causar una muerte espiritual y una eternidad sin Cristo, vale más que lo piense de nuevo. ¿Verdad que sí? Me decían, se sorprendieron, oye, ya no comes esto, ya no. ¿Por qué? Porque me anda siguiendo a mí ya. Ya no, te veo que agarras bien poquito, ya estás comiendo puro zacate, puro vegetal, sí, pues qué. ¿Por qué? Porque... Y se oye atrás. Tiene buscando la muerte. Y supiéramos nosotros espiritualmente, hermanos, que mira, así anda el diablo diariamente atrás de ti. A ver dónde te sientas, a ver qué comes espiritualmente, para que te enfermes de un cirrosis que te va a llevar a la muerte. Ay, voy a caer. Que te va a llevar a una muerte espiritual. Para que haya un avivamiento, y ya termino, hermanos. Tiene que haber conciencia personal. Es tiempo que nosotros, la iglesia, empecemos a investigar nuestros corazones y decir, ¿por qué falta esto? Recuerde que le digo que un corazón arrepentido y contrito, dice la palabra en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está la clave. Hermano, ¿cuándo vamos a tener un avivamiento? Cuando el corazón sea contrito y humillado, oremos y busquemos al Señor. Viene el avivamiento. El Señor no hace pretexto de gente, no hace acepción de persona. Pidámosle a Dios, y hermanos, que hay una lluvia celestial en esta casa. Lo hablo con firmeza y con certeza, porque es palabra de Dios. Este pasaje implica, hermanos, que tiene que haber una tristeza, un remordimiento por no vivir nuestras vidas conforme Dios quiera. Que haya un sentimiento de culpa personal, decir, Señor, te he fallado, con razón no me envías estas cosas, con razón no me sanas, con razón no me sostienes, no me traes paz, no vivo con paz porque estoy viviendo de esta manera. Lo que es humildad implica, hermanos, que hay que reconocer las propias fallas, y hay un rendimiento de corazón, y nace una dependencia completa en Dios mismo. Cuando alguien ofrece un corazón contrito, está demostrando una actitud de renuncia de sí mismo. Y no me puede decir que no es palabra. Acuérdense que el Señor dijo. Aún habló de las familias. El que no dejare familia no es digno. El que no tome su orado, dice, néguese a sí mismo y sígame. Así es que el renunciar a nuestras propias vidas tiene mucho significado en lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios quiere saber que Él es el todo para nosotros. Cuando alguien hablaba, hermanos, de esa contrición, de esa tristeza, demuestra la voluntad de uno someterse a la voluntad y la autoridad de Dios completamente. El salmo que escribe el salmista aquí, hermanos, es un poderoso ejemplo de un espíritu contrito que ya reconoce su fracaso anterior y busca el perdón de Dios. Hermanos, yo anhelo un avivamiento. Yo realmente, por años y años, todo este tiempo que yo tengo dirigiendo a su pueblo, he anhelado con toda mi alma un avivamiento. Pero no para que salgamos en una página primordial en el periódico, ni para que la televisión venga y ponga, o para que se llene la iglesia y esté desbordándose de gente y que haya miles y que camine yo como gallo copetón, este es el pastor. No, hermanos, a mí no me queda nada. La razón es, hermanos, es que yo quiero que seamos vivos en Cristo. Que Cristo nos identifique como vivos. Que nuestras oraciones ya no sean, Señor, vivifícame, sino que podamos al diario entregarle alabanzas de un pueblo vivo. diferencia, hermanos. Amén. ¿Cuántos están escuchando esta mañana? ¿Cuántos están aprendiendo? Es importante. No se ofenda conmigo. Estoy hablando de aquí para allá. No estoy hablando de aquí para allá. Estoy hablando de aquí para allá. Esto ya pasó por aquí. Ya luché aquí. Ya desvelé y oré aquí antes de que salga para allá. Yo anhelo un avivamiento. Y para cuando el Señor termine de enseñarnos estas cosas, yo voy a poner toda mi confianza de que todos vamos a estar vivos en el Señor. Póngase de pie conmigo. De que todos vamos a poder decir: Señor, sentimos tu paz, tu gozo, tu alegría, tu sostén, tu protección. Sentimos tu lluvia espiritual cada vez que nos acercamos, Señor, cuando venimos unánimes al pueblo.